tal, queridos amigos? Continuamos con esta serie del obispo Fulton Sheen. En esta ocasión hablaremos de La Misa, que está titulado Drama con tres actos. En el Antiguo Testamento se inmolaba una víctima diferente en cada sacrificio. Su vida podía ofrecerse solo una vez en el tiempo y por tal motivo no se podía repetir. Es muy distinto con la vida de nuestro Señor, pues aunque su vida podía darse solo una vez, fue dada eternamente, y es eternamente dada y repetida en el sacrificio de la misa. En esta conferencia vamos a describir la misa en tres de sus partes principales: el ofertorio, la consagración y la comunión. Primero, el ofertorio. Esto toma lugar cuando el sacerdote ofrece pan y vino a Dios. Nuestro Señor, en ese momento, si pudiéramos dibujarnos una imagen, está mirando desde el cielo diciendo: yo no puedo morir de nuevo en la naturaleza humana que tomé de María. Esa naturaleza humana está ya glorificada a la derecha del Padre, como la promesa y la fianza de lo que su naturaleza humana va a ser. Pero yo puedo morir en ustedes, y ustedes pueden morir en mí. ¿Se quieren, pues, ustedes ofrecer a mí? Yo no puedo agregar nada más a mi sacrificio de la cruz, excepto por ustedes y a través de ustedes. Así empezamos nosotros a ofrecernos a Él bajo las especies del pan y vino. Permítanme decirles cómo se hacía esto en la iglesia primitiva. Si hubieran ustedes asistido a misa en aquellos tiempos cuando se iniciaba la iglesia, hubieran traído de su casa algo de pan y vino. Puede que también hubieran traído algo de lino, unas frutas, carne, aceite, lana y otras cosas que eran necesarias a la comunidad, es decir, a la iglesia. El sacerdote hubiera tomado todos estos regalos, los hubiera amontonado al lado del riel de la comunión para distribuirlos después entre los pobres, pero el pan y vino que se había traído hubiera tomado algo de ellos y usado para el ofertorio de la misa. Ahora nosotros ya no traemos ni pan ni vino, ni tampoco ninguna de esas otras cosas, simplemente porque ahora vivimos en un mundo moderno en el que se usa dinero como medio de cambio. En lugar de traer pan y vino, traemos dinero, que equivale a comprar pan y vino. Lo importante es que cuando nosotros ofrecemos a Dios algo, lo ofrecemos bajo las apariencias del pan y del vino. ¿Por qué usó nuestro Señor pan y vino como símbolo de nuestra ofrenda? Inmediatamente yo puedo pensar en tres razones. Primero, a fin de significar nuestra unidad uno con otro y en Él, en el cuerpo místico de Cristo, así como la unidad de granos de trigo hacen pan, y así como el vino se hace de muchas uvas, así también nosotros, quienes somos muchos, somos uno en Cristo. Esa es la primera razón. Otra es que quizá ninguna otra sustancia en la naturaleza tradicionalmente proporciona más nutrición al hombre que el pan y el vino. El pan es el tuétano de la tierra, el vino su misma sangre. Entonces, al traer pan y vino, al ofrecerlos, estamos trayendo esas sustancias vitales que más pueden nutrirnos, que nos han dado más vida, y así, equitativamente, igualmente, estamos ofreciendo nuestras vidas o nosotros mismos en el altar. La tercera razón es que el trigo y las uvas tienen que sufrir muchísimo a fin de convertirse en pan y vino. El trigo tiene que soportar un invierno y luego tiene que pasar
y ser triturado por un molino y sometido al fuego antes que pueda convertirse en pan. Y las uvas también, por su parte, tienen que pasar por el Getsemaní de la prensa antes de que puedan convertirse en vino. Y así también, nosotros que nos ofrecemos a Cristo, somos invitados al sacrificio. Entonces, pues, tomamos esas sustancias de la naturaleza que nos han dado vida, porque indican, por su misma existencia, la necesidad que todos tenemos de sacrificarnos y de sufrir a fin de unirnos con Cristo mismo. Por esta razón, a la hora del ofertorio, no somos nosotros pasivos espectadores, como si estuviéramos en un teatro, sino somos actores en un gran drama. Estamos contenidos en la patena, por así decir, en esa patena donde hace su ofrenda el sacerdote. Estamos en ese cáliz, somos participantes, co-ofrecedores para Cristo, y nos ofrecemos por Él, con Él y en Él al Padre Celestial. Por este motivo, si entendemos el ofertorio, entonces nos damos cuenta de que nos hemos ofrecido nosotros mismos. Esto nos lleva a la pregunta: ¿y qué nos sucede a nosotros? La respuesta a esto se da en la consagración. Como recordarán, el sacerdote es sólo instrumento de Cristo en el altar. Cristo es el sacerdote y Cristo es la víctima. Y así cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, sólo le está prestando a nuestro Señor el uso de su voz y de sus manos. Al momento de la consagración, el sacerdote dice sobre el pan: «Esto es mi cuerpo». Y sobre el cáliz de vino dice: «Esta es mi sangre». En ese momento toma lugar lo que se conoce como el misterio de la transubstanciación. Trans quiere decir a través. Substanciación se refiere a sustancia. Este misterio significa que toda la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino se convierte en la sangre de Cristo. Observen que estamos usando la palabra substancia. Así como el nombre tiene adjetivo, y así como tu personalidad usa ropas, las cuales son puramente accidentales a tu personalidad, ya que puedes cambiarte de ropa, así también el pan y el vino tienen lo que se conoce como accidentes o especies. Por ejemplo, el pan es blanco, el pan es redondo, el pan tiene sabor de pan, pero ni la blancura, ni la redondez, ni el sabor son el pan. Después del momento de la consagración, el pan se ve igual que se veía ya antes, y el vino parece igual. Es decir, las apariencias sensibles, el sabor, la redondez, el color, no cambian, pero su sustancia, la sustancia del pan cambia, y la sustancia del vino cambia y se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Y cómo sabemos que cambian? Porque nuestro Señor lo dijo así. Él tomó pan y dijo: «Esto es mi cuerpo». Él tomó un cáliz lleno de vino y dijo: «Esta es mi sangre». Y nosotros creemos lo que Él dijo. ¿Qué mayor razón quieren que esta? Si nuestro Señor lo dijo: «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre», nosotros lo creemos. La siguiente pregunta es: muy bien, nosotros nos hemos ofrecido con Cristo, y la consagración es una renovación, una representación de la muerte de Cristo. Pero, ¿cómo está representada en la consagración la muerte de Cristo? Bueno, pues observen que el sacerdote no consagra al mismo tiempo el pan y el vino. Él no dice, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que separa, primero consagra el pan y luego consagra el vino. Primero dice, esto es mi cuerpo, y luego, esta es mi sangre. Esta consagración por separado es como una clase de división, de desgarramiento que produce ruptura, como una especie de espada que divide la sangre del cuerpo de Cristo. Y así como Él murió en el Calvario, ahí sucede un sacrificio. Por eso es que la misa es llamada el sacrificio incruento del Calvario. Mientras que en el Calvario, ahí sucedió una separación real de la sangre y del cuerpo de Cristo. No que ésta sea menos real, pero solo que no es tan sensible como lo fue en la cruz. Pero esta no es toda la historia de la consagración. Recuerden que nos ofrecemos a nosotros mismos en el pan y el vino. ¿Y ven lo que ha pasado con el pan y el vino? Que se ha convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero Cristo ya no está solo en la misa, sino que nosotros estamos con Él. ¿Qué es entonces lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros mismos morimos con Cristo. Las palabras de la consagración tienen, por consiguiente, un significado secundario, otro significado. El significado primario es muy claro. Eso que ya hemos dicho, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, místicamente dividido por esa consagración separada del pan y el vino. Nuestro Señor renueva el sacrificio del Calvario. La vid se sacrificó a sí misma en la cruz. La vid y las ramas, las cuales somos nosotros, ahora se sacrifican a sí mismas en la misma. Así es que el significado secundario de las palabras de la consagración es acerca de nosotros, de esas ramas unidas a la vid. Y así decimos a nuestro Señor realmente, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, todo lo que soy, mi cuerpo, mi sangre, mi intelecto, mi alma, mi voluntad, todos mis deseos, intenciones y motivaciones, todo lo que soy sustancialmente, te lo entrego. Te lo consagro a ti, mi Señor. Yo muero contigo. Cámbialos de modo que ya no sean míos, Señor, sino que sean tuyos. Todas las especies de mi vida, los meros accidentes, es decir, lo que yo hago en la vida, mis deberes de mi estado, déjalos permanecer. Son solo las apariencias, pero transfórmalos tú, hazlas divinas. Yo quiero morir contigo, Señor, en el Calvario. Esta es, en definitiva, la consagración. Finalmente, hablemos de la comunión. Recuerden que en el ofertorio nosotros éramos como corderos que eran llevados hacia Jerusalén, y en la consagración nosotros somos esos corderos que son ofrecidos en sacrificio. Ahora pues, en la comunión nos damos cuenta que realmente nosotros no perdimos nada en absoluto. Porque no morimos, sino recobramos la vida. Morimos a las partes más ínfimas de nosotros en la consagración de la misa, de esos sacrificios que hemos ofrecido de nuestra vida. Pero recuperamos nuestras almas ennoblecidas y enriquecidas, comenzamos a ser libres, verdaderos cristianos, encontramos que nuestra muerte en la consagración no fue más permanente que lo que fue la muerte de Cristo en el Calvario. En la Sagrada Comunión entregamos, ofrecemos nuestra humanidad y se nos regresa su divinidad. Entregamos tiempo y se nos da su eternidad. Nosotros entregamos nuestros pecados, morimos a Él y Él nos da su gracia. Entregamos nuestra propia y débil voluntad y recibimos la voluntad y la fuerza divina. Rendimos amoríos volubles y Él nos da la llama misma del amor. Esa es la comunión. Ahora, dado que por la Sagrada Comunión esta es tan importante, queremos considerar tres aspectos muy particulares de esta comunión. Primero, la Sagrada Comunión nos incorpora a la vida de Cristo. Segundo, la Sagrada Comunión nos incorpora a la muerte de Cristo. Y tercero, la Sagrada Comunión nos incorpora al cuerpo místico de Cristo en sus alegrías y pesares. Primero, en la comunión nos unimos a la vida de Cristo, es decir, al Cristo completo, al Cristo que nació en Belén, al Cristo que vivió en Galilea, quien instruyó, que sufrió, que murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre y sigue infundiendo su vida en su cuerpo místico. Nosotros recibimos esa vida divina en la comunión, porque nuestro Señor lo dijo: quien coma de mí, vivirá por mí. Realmente, en la comunión, no somos nosotros quien asimilamos a Cristo, sino estrictamente hablando, es Él quien nos asimila y nos transforma a nosotros en Él. Nosotros nos incorporamos a Él. Es como una clase de transfusión. Igual que como en el orden físico hay transfusiones de sangre o de vida, así también hay una transfusión tremenda de vida divina a nuestras almas en la comunión. Y es por eso que en la comunión experimentamos un profundo sentimiento de nuestra miseria, de nuestro poco valer. Y es por eso que la comunión se dice: Señor, no soy digno de que vengas a mí. ¿No es verdad que en el amor humano el amado está siempre en el pedestal y el amante siempre está de rodillas? Y así también es con el amor divino. Profesamos ante nuestro Dios nuestro poco merecimiento cuando vamos a la comunión a recibir la vida divina, porque morimos a nuestra vida inferior en la consagración. El amante divino nos invita a su banquete. A nosotros, pobres criaturas destituidas, miserables, Él nos mantiene en su abrazo. En verdad, que si nuestra fe fuera fuerte, nos arrastraríamos de rodillas hasta el comulgatorio. Esto nos recuerda la frase que dijo nuestro Señor: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive continuamente en mí y yo vivo continuamente en él. Segundo, la comunión no es sólo la incorporación a la vida de Cristo, también es incorporación a la muerte de Cristo. Esto es algo muy raramente pensado. No pensamos en esto. Siempre estamos pensando en la comunión en relación con la vida. Pero también aquí hay una relación con la muerte. San Pablo escribió a los Corintios: ¿Es la muerte del Señor lo que ustedes anuncian siempre que comen este pan y beben de este cáliz? ¿Por qué es que hay una muerte implicada aquí? Pues simplemente porque aún no hemos pasado a la gloria. Todavía tenemos a nuestro viejo Adán con nosotros. Nuestros pecados, nuestras concupiscencias, nuestras vanidades y nuestras avaricias y codicias las tenemos dentro de nosotros y tenemos que morir a todo esto, como se sugiere en la consagración. Por ejemplo, cuando el agricultor planta maíz, él está interesado en la vida del maíz, pero antes tiene que destruir las hierbas, ¿o no es así? En otras palabras, la condición para obtener la vida del maíz es matar primero a las hierbas, y la condición para obtener la vida de Cristo en nuestra alma es matar al hombre viejo, al viejo Adán. El jardinero, cuando cultiva la tierra para nutrir y cuidar las flores, no es verdad que le declara la guerra y muerte a los insectos y a las plagas. Y para proteger esta vida divina, nosotros tenemos también que imponer cierta clase de penitencia y privación a esa otra vida inferior que nos daña. Y lo que es más, si nuestro Señor murió por nosotros, entonces nosotros también tenemos que morir a nosotros mismos. Y noten que después de su resurrección, eran las reliquias, los recuerdos de su pasión y su muerte, los que le mostró a los hombres. María Magdalena quería comprobar la gloria de la resurrección, y nuestro Señor le dijo: «No me toques». Y sin embargo, a Tomás le dice todo lo contrario, le dice: «Toca mis manos, pon tu dedo en la llaga de mi mano y pon tu mano en mi costado». En otras palabras, Tomás, tú puedes comulgar con mi muerte, con mis heridas, para que veas que yo soy la vida resucitada. Yo creo que esa es la razón por la cual la Iglesia tiene ordenado el ayuno antes de la comunión, que muchas veces se nos olvida. Debemos ayunar para que así, por lo menos, nos aseguremos de incorporarnos, aunque sea de un modo muy pequeño, a la muerte, al sacrificio de Cristo, antes de que recibamos su vida. El tercer punto concerniente a la comunión es: la comunión no es solamente la incorporación a la vida de Cristo, la incorporación a su muerte, sino que también es la comunión con todos los demás miembros del cuerpo místico de Cristo. Esto es lo que muchas veces olvidamos, que cuando recibimos la Sagrada Comunión, estamos siendo unidos a todos los demás miembros de la Iglesia por todo el mundo. Tu cuerpo, por ejemplo, está formado por millones y millones de células. Estas células están nutridas por el plasma de la sangre o linfa, las cuales viajan por todas las avenidas y puertas de tu cuerpo, que son las venas, para nutrirlas y repararlas. Tocan a la puerta de cada célula individualmente para ofrecerle sus tesoros. Ahora, lo que ese plasma hace a tu cuerpo humano es un distante eco, casi apagado, de lo que nuestro Señor hace con su cuerpo místico. El cuerpo místico está formado por muchas personas, no células, muchas personas, muchos hombres y mujeres. En lugar de la nutrición humana, está la vida divina de la Eucaristía. Y esta Eucaristía es, como quien dice, la linfa divina de todas las células o personas que formamos el cuerpo místico de Cristo. Y como dice San Pablo, porque comemos todos de un mismo pan, formamos todos un mismo cuerpo, pues aunque seamos muchos en número, el mismo pan es comido por todos. La linfa hace que el cuerpo sea uno solo. La Eucaristía hace que la Iglesia sea una y única. El comulgatorio es, pues, la institución más democrática en la faz de toda la historia. Estamos comulgando, pues, en el sagrario, no sólo con todos los miembros de la Iglesia, sino también con todas sus alegrías, con todos sus gozos, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Nosotros nos alegramos con esos demás que están unidos al cuerpo místico de Cristo y también sufrimos con sus pesares, con las pesadumbres de la Iglesia, las condenas, las persecuciones a la Iglesia, por ejemplo, en tierras de misiones. Y por eso, cada comunión nos hace más y más conscientes de la necesidad de ayudar a la Iglesia y a la propagación de la fe en todo el mundo, a fin de que este cuerpo místico de Cristo pueda crecer, y para que nosotros estemos más conscientes de nuestra comunión de uno con el otro en el cuerpo de Cristo. Esto es la misa, hermanos, qué hermoso. Y gracias a ello, tenemos la real presencia de nuestro Señor Jesucristo en el altar. Piensen en lo que serían nuestras iglesias si no estuviera esa lamparita roja encendida sobre el tabernáculo, diciéndonos que nuestro Señor está ahí, en su presencia eucarística. Si no hubiera eso, nuestras iglesias serían una sala de juntas, un salón de oración, pero nada más. Casi, casi, nos sentiríamos como que estábamos parados al lado de la tumba vacía la mañana del domingo de la resurrección, como si un ángel estuviera ahí diciéndonos, Él no está aquí. Pero gracias a la presencia real de nuestro Señor en nuestras iglesias, la Eucaristía es la ventana entre el cielo y la tierra. Gracias a la presencia real, podemos asomarnos al cielo y el cielo está mirando hacia nosotros. Por eso es que ahí es donde podemos orar mejor. Estamos orando frente a nuestro Señor. Nuestro Señor que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, como presente estoy yo frente a este micrófono hablándoles a ustedes, aunque la forma de su presencia sea diferente, pero es el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amor, que está ahí y te llama. Dios te ama.
Palabra de Fe y Vida presentó Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas.